Señor, yo pido tu bendición a través de tu palabra. Yo pido que tú, Señor, cumplas tu promesa de que tu palabra, al ser predicada en el poder de tu Santo Espíritu, no regresa vacía, que ella hace aquello por lo cual fue enviada. Y esta tarde yo ruego, a través de Cristo Jesús, que tu palabra venga a nuestros corazones como la lluvia que cae sobre la tierra, la cual penetrándola hace germinar toda semilla para que dé buen fruto. Que esta tarde, al caer sobre nuestras conciencias, el poder de tu palabra se desate en nuestros corazones y dé fruto en aquellos corazones dóciles para recibirla. Ayúdame, Señor, a comunicar estos pensamientos, estas meditaciones que han surgido en mi mente y en mi corazón a través del estudio de tu palabra. Y ten misericordia de nuestras vidas. Moldéalas con el instrumento de tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Un pastor visitó una familia de su iglesia y después de un tiempo de conversar con ellos acerca de diferentes cosas, el pastor les dijo: veo que viven muy cómodos ustedes aquí en este hogar. Ay, respondió la esposa con una cara un poco rara. Si quisiera saber la verdad, debería de ver cuando usted no está aquí presente. Y el esposo solo se le quedó viendo. Yo pregunto esta tarde, ¿cuántos creyentes se cuidan de dar una fachada muy aprobada frente a las personas, pero en sus hogares y en la privacidad de sus vidas, si pudiéramos verlos, no son tan espirituales como aparentan ser en otros tiempos? Que también nosotros hacemos eso, de tal manera de preguntarnos esta tarde, ¿qué tan auténtico es usted con Dios? ¿Qué tan auténtico es usted para con Dios? Yo le digo una cosa, a ninguno de nosotros nos gusta toparnos con una persona falsa, ¿no es cierto? Nosotros no toleramos cuando alguien es falso, cuando alguien no es sincero, cuando alguien no es honesto, cuando nos habla de cierta manera, pero luego sabemos de otras cosas, quizá por otras personas o de repente por nosotros mismos, que contradicen lo que nos ha dicho. Y cuando hemos llegado a conocer a alguien que es falso, que no es sincero, hay algo dentro de nosotros que se desata para rechazar a tal persona, ¿no es cierto? Pues yo le pregunto esta tarde a usted, ¿es usted una persona auténtica para con Dios? ¿Es usted una persona sincera? ¿Es usted una persona honesta? ¿Es usted la misma persona con Dios cuando está aquí entre nosotros que cuando está en privado? Podríamos ver nosotros los seres humanos las mismas cosas en usted, sin importar quién está alrededor suyo. ¿O es usted una persona que se comporta de una manera cuando está dentro de la iglesia o con los hermanos, pero cuando está en privado, solo o sola, o con otras personas que no son de la fe, veríamos nosotros un carácter diferente? Y si yo quisiera saber qué significa o cómo se ve una persona que es auténtica con Dios, ¿qué cualidades tiene esa persona? Esta tarde, al leer Colosenses capítulo 1, del versículo 3 al versículo 8, ese es el tema que me vino a mi mente. Porque el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que está un tanto confundida por ciertas enseñanzas de ciertos falsos maestros que han llegado con su influencia a la iglesia. Y estos falsos maestros han venido enseñando que había que someterse a ciertos ritos y ciertos reglamentos para poder saber que uno es auténtico para con Dios. Es más, ellos venían hablando de un conocimiento que ellos enseñaban que los creyentes debían de tener, que recibiendo ese conocimiento, el cual no se encuentra en la Biblia, sino era algo que ellos habían sido llamados a dar, la gente sabría que estaban siendo auténticos para con Dios. Ellos hablaban de observar ciertos días como los días de reposo. Ellos hablaban de no comer ciertas comidas. Ellos hablaban de practicar ciertas cosas que ellos enseñaban. Y ellos decían que una persona que hacía las cosas que ellos decían que se debía de hacer, esa persona sería una persona auténtica para con Dios. Entonces Pablo, que sabe que Dios ha comenzado una obra espiritual en este grupo de creyentes en Colosas, que sabe y conoce al pastor de la iglesia Epafras como siendo un hombre de Dios, que al igual que Pablo, él ha predicado el conocimiento de Dios correcto, y sabiendo que Dios había iniciado una obra espiritual en este grupo de hermanos en la ciudad de Colosas, Pablo, viendo el peligro de la influencia de estas falsas enseñanzas, escribe esta carta para hablar de cuatro cualidades que un creyente auténtico posee en su vida personal, para ayudar a estos creyentes a entender correctamente cómo es un creyente auténtico y ellos sepan diferenciar la enseñanza correcta de la Biblia de esas otras enseñanzas a las cuales estaban siendo sometidos. Pablo hubiera querido estar presente en Colosas, pero ¿sabe dónde estaba Pablo cuando escribió esta epístola? En la cárcel. ¿Sabe qué hacía Pablo en la cárcel? En esos momentos estaba encerrado por falsas acusaciones relacionadas a la predicación del evangelio que él había estado haciendo. Judíos molestos con él, que anunciaba a él salvación en Cristo, comenzaron a hablar cosas horribles de él, como hicieron con Jesús. Y él terminó siendo puesto en la cárcel, aun cuando no había un delito específico que hiciera que él estuviera en la cárcel. Pero Pablo hubiera querido estar en Colosas. Pablo hubiese querido hablar con estos falsos maestros. Pablo hubiese querido estar presente para proteger a la grey del Señor. Y no pudiendo hacer estas cosas, hermanos, él escribe esta carta. Amén. Y en esa carta, Pablo instruye a la iglesia. Les habla de ciertas verdades no negociables. Les habla de ciertas doctrinas fundamentales a la fe de Cristo. Y les habla de cuál es la manera en que un creyente debe de comportarse para saber que es auténtico delante de Dios. Y yo digo, hermanas y hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de estar aquí presentes para escuchar la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas iglesias allí que están predicando la palabra de Dios. Usted aprenda a valorar a su iglesia, porque esta iglesia le predica a usted el conocimiento de Dios. Tal vez yo no tenga el carisma de tantos otros pastores, tal vez no tenga la educación de tantos otros pastores, tal vez ni guapo soy, para que las gentes que vengan vean a un pastor guapo. Pero ¿sabe qué sí hago yo? Yo le predico la palabra de Dios. En mi manera de ser. En la manera sencilla en que Dios me ha hecho. Sin ninguna pretensión. Simplemente porque he entendido que Dios me llamó a predicar el consejo de Dios. Y yo quiero ser fiel para que usted tenga la instrucción que usted debe de tener. Amén. Entonces, en este pasaje de Colosenses 1, vea las cuatro cualidades que demuestran que un creyente es auténtico para con Dios. Versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, o Epafras, yo no sé dónde está el acento, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La primera cualidad de la autenticidad de nuestra fe en Cristo es que un creyente auténtico se caracteriza por poseer gratitud al oír de la conversión de otras personas. Esto es lo que yo leo en los primeros versículos, el 3, el 4, el 5 y el 6, todos los que leí. Pablo está alegre, Pablo está contento, Pablo da gracias a Dios. Él está regocijándose cuando oyó que allá en la ciudad de Colosas, un lugar que él no conocía, un lugar al cual él no había ido, había llegado un hermano llamado Epáfras, y había predicado el evangelio, y Dios había usado a este hombre, y gentes habían creído en el evangelio que Pablo también predicaba, y él oyó de que había una iglesia de hermanos que habían creído en Cristo. Él se regocijó. Y cuando les escribe, él se los dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Oiga bien esto. Damos gracias a Dios. Cuando yo oí de vuestra conversión, yo di gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo está contento. Pablo está alegre. Hay gratitud en su corazón. Y note, ¿para quién es esa gratitud? Es para Dios. Yo quiero que usted note eso, porque yo le voy a decir por qué Pablo está tan agradecido. Yo le voy a contar por qué él está con tanto regocijo en su corazón, tanto que él dice: yo siempre oro a Dios, y siempre que oro a Dios le doy gracias a Él. Cuando yo oí de vuestra conversión a Cristo. ¿Sabe por qué estaba tan contento Pablo? Porque Pablo reconocía que si alguien se convertía a Cristo, era porque Dios había iluminado su entendimiento y tenido misericordia de esa persona. Pablo sabía que la salvación de una persona no ocurre sin Dios. Pablo sabía que si alguien había respondido al evangelio, era porque Dios había tomado la iniciativa y había hecho una obra en su conciencia y había puesto su simiente en esa persona en un acto de pura misericordia de Dios. Y Pablo está contento. Pablo está alegre. Porque él sabe que ninguna persona puede venir a Cristo si Dios no lo trae a él. Pablo sabe lo que había visto en tantas ocasiones a lo largo de su ministerio. Esto es algo que llenaba el corazón de tanta alegría y recuerdos y memorias en sus corazones, porque él había andado predicando el evangelio en tantos lugares y había visto esto una y otra y otra y otra vez. De cómo gentes paganas, perversas, que nunca habían oído el evangelio, escucharon el mensaje del evangelio y ¡zas! Hubo una obra del Espíritu Santo y se convirtieron a Cristo. Y Pablo dice: eso no ocurre tan fácilmente. Eso no ocurre así por así. Eso es Dios obrando en el corazón de esas personas. Y por eso, Señor, cada vez que oro y me recuerdo de aquellos hermanos en Colosas, te doy gracias, porque es por tu misericordia que ellos son salvos. Me recuerda una ocasión en que Pablo llegó a Filipos buscando a los judíos que hubiesen en esa ciudad, y no encontrando varones judíos, alguien le dijo que allá cerca del río había un grupo de mujeres que se reunían para orar. Y Pablo, fiel a su llamado, fue a donde estas mujeres estaban, y dice que estaba allí una mujer llamada Lidia, la cual estaba oyendo lo que Pablo predicaba, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y habiendo creído en el evangelio de Pablo, es decir, en Cristo, fue bautizada. Y Pablo sabe, porque lo ha visto tantas veces, si había que dar gracias a Dios, o más bien dicho, si había que dar gracias por la conversión de una persona, no era tanto los colosenses, sino era Dios. Y por eso él dice: siempre orando por vosotros. Cuando yo me pongo a pensar en ustedes y oro por ustedes, no puedo dejar de sentir dentro de mi corazón una gratitud inmensa para con Dios, sabiendo que la razón por la cual ustedes conocieron a Cristo no es tanto que ustedes creyeron en Cristo, aunque eso es así, pero es porque Dios hizo una obra en ustedes y Él merece todo el honor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo llego a la conclusión en base a este pasaje que la razón, o más bien dicho, que un creyente auténtico se caracteriza porque posee gratitud cuando sabe de la conversión de alguien. Se goza por la conversión de alguien. Valora eso porque sabe que si hay alguien que responde al evangelio, si hay alguna persona que viene a los pies de Cristo, es Dios el que hizo eso. Y si Dios ha hecho eso, entonces hay que adorarlo, hay que bendecirle, hay que rendirle culto y hay que darle toda la alabanza porque Él tuvo misericordia de otro que ahora es parte de la iglesia de Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿se goza usted en la conversión de las personas? Y todavía una pregunta más punzante. ¿Se goza usted tanto en la conversión de las personas que usted toma tiempo para hablarles de Cristo? ¿No haría sentido que si de veras nos regocijamos por la conversión de alguien y es algo que quisiéramos ver más seguido, no deberíamos de estar evangelizando más seguido? Y hablando de Cristo a todas las personas, para poder tener la capacidad de ver, la oportunidad de ver a alguien convertirse a Cristo. Es más, ¿sabía usted que Dios nos dice en la Biblia que debemos de pedir por la conversión de las personas? ¿Ha leído usted esos pasajes? ¿Sabe por qué la Biblia nos insta a orarle a Dios por la conversión de las personas? Porque es Dios el que toma la iniciativa. Porque es Dios el que hace posible que alguien se convierta. No es tanto que a la persona escuchó y la persona sin ayuda de Dios entró en conciencia y creyó en Jesucristo y entonces por eso se salvó. No, la Biblia enseña que a Dios tenemos que pedirle por los incrédulos, porque es Dios el que puede dar el permiso para que ellos crean en Él. Por eso la Biblia dice que oremos por la conversión de las personas y luego que vayamos. Si no hubiese necesidad que Dios hiciera algo en el corazón de alguien para que se convierta a Cristo, entonces nosotros deberíamos de usar toda nuestra creatividad y toda estrategia que se nos venga a la mente. Entonces es cuestión de publicidad, entonces es cuestión del talento, entonces es cuestión de qué ofrecemos, entonces es cuestión de lo que podamos ofrecer como iglesia si dependiera de nosotros. ¡Ja! Yo fuera el primero, yo les diría, adiós edificio, yo quiero que esos $200,000 los usemos para pagarle a una buena compañía que nos venga a decorar este edificio, a establecer toda clase de estrategias de publicidad, mercadotecnia y de música y de todos los efectos de la tecnología, porque si de nosotros depende, entonces todo nuestro dinero debería de estar consagrado a poder hacer que las personas se conviertan por sí mismas a Dios. ¿Es eso lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer? No, mis amados hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que pidamos que Dios tenga misericordia del pecador para que se convierta. Que tenemos el gran privilegio de tener acceso a la presencia de Dios y que a través de Cristo, el mediador, podemos pedirle que Él salve a fulanito, a nuestro hijo, a nuestro cónyuge, a nuestro amigo, vecino, compañero de trabajo, alguien que amamos y apreciamos, alguien que hemos conocido, que queremos que conozca a Cristo. Es a Dios a quien debemos de pedirle que lo convierta a Cristo. Y por supuesto le vamos a evangelizar, ¿no es cierto? Pero todo comienza con Dios. Usted necesita tener este entendimiento de su palabra para entonces tener la motivación del Santo Espíritu de Dios y sentir la responsabilidad de estar predicando a Cristo todo el tiempo. Porque la esperanza de su compañero de trabajo, de su familiar, de su amigo, de su amiga, de su familiar, de quien sea, de venir a Cristo, al fin y al cabo y después de todo, queda en las manos de Dios. Así que al terminar el culto y en los siguientes, el resto de su vida, póngase a orar con más fervor por la conversión de las personas. Dígale, Señor, ten misericordia, porque si tú no la tienes, nadie se va a convertir a Cristo. Por eso, mis amados hermanos, un creyente auténtico Es un creyente que siente grande gratitud a Dios por la conversión de las personas. Segundo, un creyente auténtico es una persona que tiene una confianza en Cristo y en su evangelio. Ha llegado a comprender el evangelio de Cristo, que en su corazón se ha formado una convicción de que Cristo y su evangelio es todo lo que alguien necesita para ser salvo. Mire, en este pasaje el apóstol Pablo dice en el versículo 4 que él da gracias a Dios habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Habiendo oído, dice, de vuestra fe en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 5, él habla de una esperanza que surgió en ellos, la cual procedió de la predicación de la palabra verdadera del evangelio, y que esta predicación de la palabra verdadera del evangelio dio ocasión para que ellos oyeran ese evangelio, y ese evangelio es el que da fruto, dice Pablo. Entonces yo entiendo en este pasaje que Pablo está haciendo referencia al poder del evangelio, y que un creyente auténtico, un creyente honesto, un creyente sincero, un creyente que está viviendo con Dios íntimamente, ha llegado a comprender, lo es, porque sabe que el evangelio de Cristo tiene poder para salvación. Y porque tiene esa convicción, entonces predica, no otra cosa, sino ese evangelio. Mire, estos hermanos en Colosas que se habían convertido a Cristo, eran paganos antes de conocer a Cristo. Eran hombres y mujeres que adoraban dioses. Tenían altares en sus casas a toda clase de dioses. Hacían toda clase de candelas y juramentos y cuestiones que hacían. Tenían amuletos asociados a esos dioses. Los cargaban debajo de sus sacos y de su ropa, porque habían creído que cargar ciertos amuletos de esos dioses les iba a traer buena suerte en el dinero, en el amor y en tantas otras cosas. Todo el tiempo estaban asistiendo a los templos allí en el lugar de Colosas para participar de todas las actividades y eventos que se hacían en la adoración a esos dioses. Todos esos eventos incluían bebidas alcohólicas, incluían orgías, incluían un montón de cosas horribles para nosotros los creyentes. Ellos vivían vidas de fornicación, de adulterio, de mentira, de engaño, de toda clase de suciedades. Y ellos ahí vivían en la oscuridad de un mundo sin el evangelio de Cristo. Pero un día Epafras llegó predicando el evangelio, anunciando a Cristo. Y de repente comenzaban a convertirse ciertas personas. Y de repente dejaban de sus fornicaciones, dejaban sus adulterios, dejaban sus mentiras, dejaban sus engaños, dejaban todas esas fiestas, dejaban a sus ídolos, comenzaron a sacar a los ídolos de sus casas y a tirarlos a la basura, sacaron los amuletos que toda la vida les habían enseñado que debían de guardarlos para tener suerte, y comenzaron a entender cuán errados estaban. Y ahora Pablo dice, todo esto ocurrió porque Dios tuvo misericordia de ustedes, y Dios lo pudo hacer en ustedes porque el evangelio de Cristo es poder para salvación. Una persona que es un creyente auténtico sabe por convicción firme de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y si va a ver la posibilidad de que alguien que conoce crea en Cristo y sea salvo, va a predicarles no otra cosa sino el evangelio de Cristo. Yo le digo a usted, si usted está confiando en otra cosa, aparte del evangelio de Cristo, usted no es salvo ni va a ser salvo. Si usted está confiando en la religión, la religión me va a salvar. Usted va a descubrir tristemente y muy tarde que la religión no salva a nadie. Si usted está diciendo, no, es que a mí me bautizaron de bebé y yo hice la primera comunión, además encima de eso, como si eso ya fuera suficiente, además encima de eso he tratado de ser una buena persona en el mundo. Usted está confiando y se está fiando de lo equivocado. La única persona que puede redimir su vida es Cristo Jesús. Y para ser salvo en Él, usted necesita creer en Él e invitarlo a que venga a morar a su corazón, y de ahora Él sea el dueño y jefe de su vida personal. Eso hace un creyente auténtico. Cree en el Evangelio de Cristo porque lo ha experimentado en su vida personal y ahora, adivine qué es lo único que predica: el Evangelio de Cristo. Un creyente auténtico entonces siente gratitud en su corazón por la salvación de las personas, siente gratitud hacia Dios, que entonces le pide a Dios por la salvación de las personas y va a predicarles el Evangelio, porque si ellos algún día puedan salvarse, si Dios hace una obra en ellos. Un creyente auténtico, segundo lugar, es un creyente que cree y confía en el poder del Evangelio de Cristo. Y por lo tanto se propone vivirlo en su vida privada y pública y predicarlo. Porque es el Evangelio de Cristo el que puede salvar a cualquier otra persona. Tercero, un creyente auténtico es un creyente que tiene amor hacia sus semejantes. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, doy gracias a Dios cada vez que oro recordándome de ustedes, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y luego dice, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sabe qué me puse a pensar yo de esa frase? Del amor que tenéis a todos los santos, que el amor nunca existe en teoría, ¿no es cierto? El amor no es una de esas cosas teóricas. No, la naturaleza del amor es práctica. ¿Sabe cómo le llamamos al amor teórico? Nosotros tenemos una frase para llamar al amor, para hablar del amor teórico. Nosotros le llamamos amor platónico. ¿Cuántos tienen un amor platónico aquí? Sería interesante saber de alguien que tiene un amor platónico. Yo les voy a contar el mío, ¿verdad? Porque no me da vergüenza. Yo me he enamorado y mi amor platónico es la Mujer Maravilla. Pero no la nueva, sino la antigua, la de mi tiempo. Ella era mi amor platónico. ¡Qué mujer más hermosa! Con ella me quiero yo casar. Eso es un amor platónico. ¿Se da cuenta? Es una ilusión. Es un sentir pasajero. Es un sentir superficial. El amor este no es platónico. Porque el amor nunca es una teoría. El amor es práctico. Por eso la Biblia se esfuerza bastante en hacernos entender que el amor no es un sentimiento que se produce dentro de usted. Aunque el amor produce sentimientos, oiga bien. Pero el amor no es un sentimiento, aunque produce sentimientos. El amor es una postura interna de bondad hacia alguien. El amor es una decisión de su corazón de ser compasivo y de mostrar gracia y misericordia y bondad hacia una persona. Eso es amor. Y esa actitud que usted siente produce una conducta visible de actos que se pueden observar y que se pueden palpar, que dejan una impresión en la persona. ¿Sabía usted que la Mujer Maravilla no me conoce ni nunca me ha conocido? Ella no sabe que ella por mucho tiempo fue mi amor platónico. A ella le da igual. Nada ha cambiado en su vida. Pero cuando usted ama con el amor de Dios, la persona queda con una impresión palpable de su amor. Y eso es lo que Pablo vio en los Colosenses. Entonces, cuando Pablo ve estas cosas, él dice, eso no sucede así por así. Eso no sucede porque de repente alguien tuvo un buen corazón. Eso no sucede al resultado de alguna terapia. Esas cosas son el fruto de cuando Dios vive en una persona. Y Pablo está tan emocionado, tan alegre, y él dice, ¿saben qué? Dejen de estar escuchando a estos falsos maestros, dejen de estar siendo confundidos por esos. No existe algún conocimiento superior que ustedes necesiten aparte de este amor que ustedes deben demostrar a sus hermanos en la fe, de esta fe en nuestro Señor Jesucristo y de este gozo para darle gloria a Dios. Cada vez que ustedes vean que alguien se convierte a Cristo, porque nadie se convierte si no es por obra de Dios. ¿Es usted una persona auténtica? ¿Es usted una persona como Dios quiere que seamos? ¿Es usted una persona que ama a sus hermanos en la fe, en formas prácticas, como la Biblia lo menciona, y usted se goza cuando ve la conversión de algo, de alguien a tal grado de que usted siente la motivación de ir a hablar con las personas acerca de Cristo? Porque usted sabe que si Cristo, si se va a salvar, es por obra de Dios, y por lo tanto usted está hincada todos los días pidiéndole al Señor por la conversión de esas personas. Esas son las señales de una fe auténtica. Cuando usted no tiene estas cosas, usted nunca ora por la conversión de las personas, usted no hace nada por buscar la conversión de las personas, usted no siente este amor que estos hermanos sentían, que se podía observar en ellos porque era un amor práctico, entonces usted no es auténtico con Dios. Usted no es auténtico. Usted le hace falta conocer a Jesucristo. Y usted necesita dejarse instruir por la palabra del Señor para que usted llegue a ese conocimiento de lo que significa ser auténticos para con Dios. No sé si se acuerda el campamento, pero en el campamento hablé de lo que este amor hace. ¿Recuerda el campamento? Hace unas cuantas semanas. El amor es sufrido. ¿Se recuerda? Todas las cosas que este amor hace son cosas prácticas que solo los creyentes pueden hacer. Por eso Cristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Es de los creyentes verdaderos que se espera que se dejen gobernar por este amor. Y es cuando este amor está presente en un creyente que ese creyente puede saber que es auténtico con Dios. Esto quiere decir que usted puede ser un creyente no auténtico, que usted no ha llegado a comprender estas dimensiones de su vida espiritual. Usted está muy ocupado en su trabajo, muy ocupado en su vida familiar, muy ocupado en un montón de otros planes y no ha puesto atención todavía que Dios tiene expectativas de usted. Y son estas cosas. Mire, los creyentes de nuestra iglesia deben caracterizarse porque se aman mutuamente en verdad. Amén. Nosotros aquí como iglesia debemos de caracterizarnos por ser una iglesia que está aprendiendo cada vez más y mejor cómo amarnos los unos a los otros. Y eso implica que cada uno de nosotros estemos trabajando por quitar de nuestras vidas toda envidia, toda actitud rencorosa, todo egoísmo que pueda haber en nuestro corazón, y tomar las actitudes de misericordia, de bondad, de mansedumbre, al grado de tolerarnos los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra otro por algo que sucedió, como Cristo nos ha perdonado, que perdonemos toda ofensa. Solo si nos despojamos del viejo hombre, pero nos vestimos del nuevo, podremos saber que estamos siendo auténticos para con Dios. Y cuarto, un creyente auténtico posee esperanza de vida eterna. Dice el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros este Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Estos hermanos que han llegado a la iglesia son falsos. No den atención a sus enseñanzas. ¿Saben ustedes, les dice Pablo, a quién deben de dar oído? Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Él es nuestro consiervo amado. Y Él no solo es nuestro consiervo amado, Él es un fiel ministro de Cristo para vosotros. A Él, óiganle, Él predica el verdadero evangelio. Lo que Él les enseñe, eso pongan en práctica. Lo que Pablo está haciendo, mis amados hermanos, es tratando de ayudar a esta congregación. Pero lo que él enfoca aquí es la esperanza de vida eterna. ¿Sabe cuándo nació esta esperanza en ellos? En el momento en que creyeron en Cristo como su Salvador personal. ¿Y a qué esperanza se refiere? Bueno, se refiere a la esperanza de que al morir ellos irán al cielo. Y que cuando lleguen al cielo les está guardada una herencia prometida por Dios. Eso, mis amados hermanos, tiene que ver con una esperanza que solo los creyentes pueden tener, porque solo a los creyentes la Biblia promete llevarles al cielo. Al cielo no van todos los que mueren, aunque cada vez que alguien fallece, eso es lo que todo mundo dice, ¿no es cierto? En las noticias lo dicen, en cualquier velorio se dice, en cualquier casa funeraria se dice, siempre que alguien oficia un funeral, siempre dice que la persona ya fue a mejor lugar. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el lugar al cual todos van a ir es al infierno. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La Biblia claramente enseña que el ser humano al morir va al infierno. La Biblia enseña que esto ya ha sido determinado desde el momento en que el pecador pecó. Lo que la Biblia enseña es que la única manera de que eso no se dé es si la persona cree en Jesucristo como su Salvador personal. Y es cuando cree en Jesucristo como su Salvador personal genuinamente que nace en esa persona por obra de Dios la esperanza de que al morir va a ir al cielo. Si usted estudia 1 Pedro capítulo 1, Pedro habla en términos de que todavía esa esperanza no ha venido. Y por eso él dice que nosotros debemos de esperar en la gracia que os será dada cuando Cristo sea manifestado. Entonces Pedro ve las cosas de esa manera. Todavía esa gracia, todavía esa salvación, todavía no se nos ha sido dada. La creemos por fe, la tenemos por promesa, pero todavía no la hemos recibido. Pero el creyente se caracteriza en que vive esperando esa promesa. Y como vive esperando esa promesa, vive su vida en este mundo en santidad y en la verdad de Dios, involucrado enteramente en una iglesia local y creciendo en el conocimiento de Dios. Ustedes y yo estamos aquí para hacer precisamente eso. Ustedes y yo todavía no estamos en el cielo, pero yo soy uno de los que cree que porque Cristo lo prometió, el creyente va a ir al cielo. Que ese es el destino del creyente. Allí está nuestra ciudadanía espiritual. Celestial. Y por lo tanto, porque creemos, usted sabe que es auténtico con Dios cuando usted cuida su vida para ser santo, para ser puro, para estar involucrado en las cosas de Dios, obedeciendo su palabra, resultado de creer de que usted va a ir al cielo. Usted no puede decir, no, si todo, yo voy a ir al cielo y no involucrarse en las cosas de Dios. Usted no puede. Eso es como ese amor platónico. Usted no puede decir, no, yo voy a ir al cielo porque he sido una buena persona. Cuando yo me muera voy a ir al cielo. Yo no he sido una persona mala. Es más, yo he sido un buen ciudadano, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, lo que sea. Yo sé que me voy a ir al cielo. Y no vivir involucrado en las cosas de Dios. Y no vivir consagrado al Señor. No es posible. Usted se está engañando a sí mismo. Usted necesita despertar a la verdad del Evangelio de Cristo y reconocer que las únicas personas a quienes Dios ha dado promesa para que luego tengan la esperanza de que al morir irán al cielo, son los creyentes, los que han creído en Jesucristo como su Salvador personal. Y cuando yo pensaba en esto del cielo, hermanos, yo no sé qué cosas piensa usted del cielo. Yo las cosas que busco pensar del cielo son las que he aprendido de la Biblia. Haga usted lo mismo. Porque yo he oído que en el mundo hay tres mentiras asociadas con el cielo. Tres mentiras. La primera de ellas: no hay cielo, no hay infierno. Una vez muertos, se termina la existencia. Cuando usted muera, ahí se va a acabar todo. Hay gente que cree así. ¿Sabía usted eso? Hay gente que cree así. Esa es una mentira. Porque sí hay cielo y sí hay infierno. Segunda mentira, la mentira de que la gente buena va al cielo y la gente mala va al infierno. Otra mentira. Hay tanta gente que se cree buena y por eso, sobre eso, basa su esperanza de que va al cielo. Ve gentes en las prisiones, pervertidos de la mente, abusadores de niños, estafadores, lo que sea, y dice, ellos van a ir al infierno. Pero yo soy una persona buena. por la creencia mentirosa de que los buenos van al cielo y los malos van al infierno. No se deje engañar. La Biblia enseña que todas las personas están ya condenadas para el infierno. La única excepción que hay es si usted cree en Jesucristo como su Salvador personal. Es entonces que Dios perdona su pecado y le pone en un camino diferente, el camino de Cristo que lleva al cielo. Pero si usted no hace ese cambio, usted va caminando en el camino ancho que lleva a la perdición. Así que no es cierto. No hay gente buena. Por lo menos no a los ojos de Dios. Y tercera mentira y engaño que hay en el mundo, idea muy popular. Hay cielo, pero el infierno es este mundo en el cual estamos viviendo. Todos los sufrimientos que usted aquí padezca, ese es el infierno. Aquí vivimos en un infierno, pero todos nos vamos a ir al cielo. Otra mentira. La palabra del Señor nos enseña claramente de que hay un cielo y hay un infierno, y aquellos que viven con la esperanza de ir al cielo son aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador personal. Usted que es creyente en Cristo, usted es la única persona que puede ser auténtica con Dios. ¿Y cómo es una persona auténtica? Una persona auténtica es una persona que está predicando a Cristo. Sabe que la única esperanza de conversión para el pecador es si Cristo hace la obra. Y por eso cuando usted ve a alguien convertirse a Cristo, usted siente grande agradecimiento al Señor y alaba a Dios, porque fue Dios quien convirtió a esa persona. Segundo, es una persona, un creyente que ha llegado a entender cuánto poder el Evangelio de Cristo tiene. Y por lo tanto, como dice Apocalipsis 21, no hay que quitarle ni añadirle a ese Evangelio, porque al hacerlo lo estamos contaminando. Y al contaminarlo le estamos quitando el poder que tiene para salvación. Tercero, un creyente auténtico es aquel que ama a sus hermanos en la fe. Y los ama con acciones prácticas que demuestran que Cristo vive en él. Por eso Pablo dice el amor que tenéis a los santos. Y cuarto, un creyente auténtico es un creyente que posee la esperanza de vida eterna basada en el hecho de que ha creído en Cristo Jesús y ha nacido de nuevo. Termino con esto. Alguien dijo que la sinceridad es la clave del éxito. Así que si usted puede aparentarla, ya la hizo. Tal vez sea posible aparentarla frente a los hombres, ¿no es cierto? Tal vez haya personas que han desarrollado una manera tan persuasiva de demostrar que son sinceros y honestos, pero no lo son. Yo me quedo impresionado, y nosotros todos estamos al tanto de que hay buenos actores en Hollywood, ¿no es cierto? Tan buenos actores y actrices hay en Hollywood que se han desarrollado una serie de premios para la actuación de estas personas. Pero ¿podremos aparentar sinceridad delante de Dios? ¿Tendrá Dios la capacidad de ver nuestro corazón y saber si somos auténticos? ¿Qué cree usted? Porque todo depende de lo que usted cree. Si usted cree que usted puede engañar a Dios con una aparente religiosidad que a usted le satisface, pero que no es conforme a la verdad de Dios, usted está engañado. Porque la Biblia dice que Dios todo lo ve. Él ve el corazón. Y a Dios nadie lo puede engañar. Por lo tanto, ¿es usted un creyente auténtico? ¿Sabía usted que esto es tan importante? Por eso el apóstol Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? En otras palabras, hay un test que usted y yo como creyentes debemos de hacernos a nosotros mismos por iniciativa.